Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Elsa Schiaparelli. En tiempos difíciles, la moda es siempre extravagante y como toda actividad que produce placer, merece la pena hacerla bien. Esta frase dicha por Elsa Schiaparelli describe su trabajo como diseñadora de modas. Extravagancia, pero también buen gusto y distinción. Pero igualmente describe a la Elsa Schiaparelli como mujer en una época difícil, la Europa de entreguerras, la Europa del fascismo, y como cabeza de familia en una situación complicada, separada y con una hija enferma. Schiaparelli no solo supo enfrentar épocas difíciles, sino que se convirtió en una de las grandes diseñadoras del siglo XX, la diseñadora que elevó la profesión al rango de arte por sus colaboraciones con artistas surrealistas de la talla de Salvador Dalí, y que hizo grandes contribuciones a la industria de la moda. Por ejemplo, fue la primera en inspirarse en diferentes temáticas para crear sus colecciones y la primera en bautizarlas con nombres sugerentes. Por ejemplo, la colección Zodiac se inspiraba en las constelaciones. Además, fue pionera en hacer todo un montaje de sus desfiles con escenografía espectacular y una historia detrás. La colección Cirque, por ejemplo, se presentó entre malabaristas, acróbatas y música. Estos elementos siguen echando mano de ellos los diseñadores de modas. Por otro lado, con sus prendas sport hechas a mano, pero no para clientas específicas y también más accesibles a cualquier consumidora, dio el primer paso para pasar de la alta costura al prêt-à-porter, es decir, a la moda para la gente común desde las grandes casas de diseño, que no aparecería sino hasta los años 50. También fue innovadora en sus diseños. Vestidos reversibles, cierres visibles, empleo de materiales extraños como el celofán y el papel periódico, el primer tejido elástico de rayón y látex o los terciopelos transparentes e impermeables, la falda pantalón y los primeros overoles o monos femeninos. Pero nada de esto habría existido porque Elsa Schiaparelli inició su carrera en el mundo de la moda casi por casualidad, así que fue una verdadera suerte que se dedicara a ello. Nació en el Palacio Corsini en Roma en 1890, en el seno de una familia rica y aristocrática. Era hija de un decano de la universidad, profesor de literatura oriental y director de la biblioteca Lindsay, y de una dama descendiente de los Medici. Además, su abuelo era el famoso astrónomo Giovanni Schiaparelli, quien descubrió los canales de Marte. Muy probablemente de él heredó Elsa su capacidad imaginativa y su enorme curiosidad. La joven quiso estudiar arte dramático, pero la familia la convenció de estudiar filosofía. A pesar de ello, era de espíritu rebelde y a los 20 años escribió una colección de poemas abiertamente sensuales que hicieron que sus padres, escandalizados, la enviaran a estudiar a un convento en Suiza. Pero de ahí escapó y se dirigió a Londres, según ella, a cuidar a la hija de una amiga de su hermana. El caso es que llegó ahí en 1913 y conoció al conde Wilhelm Wendt de Kerlor, con el que se casó 24 horas después de conocerlo. La pareja viajó entonces a Nueva York para establecerse en aquella ciudad, y en el barco que los transportaba, Schiap, que era como le gustaba a Elsa que la llamaran, conoció a Gabrielle Picavia, esposa del artista dadaísta Francis Picavia. Esta dirigía una casa de moda en la ciudad estadounidense, y el encuentro cambiaría la vida de Elsa, pues por un lado trabajó para Gabi Picavia, y por otro, esta le introdujo en el círculo de los artistas dadaístas, el mismo Picavia, Man Ray y Marcel Duchamp. Elsa tuvo una hija con su marido, Yvonne, llamada Gogo, nacida en 1920, pero su vida matrimonial se vino a pique. En primer lugar, se entregó a un tren de vida caro al lado de sus nuevas amistades, lo que pronto acabó con la dote de la que vivía la familia. Y además, Wilhelm la engañaba descaradamente hasta que la abandonó por Isadora Duncan. Entonces Schiaparelli decidió dar un giro a su vida. Pidió el divorcio, tomó a su hija, la que por cierto enfermó de poliomielitis, y regresó a París sin un centavo. Para mantener a Gogo y pagar los tratamientos para su parálisis infantil secuela de la poliomielitis, Schiaparelli trabajaba en una tienda de antigüedades, pero de noche seguía frecuentando los círculos artísticos en el restaurante donde se reunían y ahí conoció al famoso diseñador Paul Poiret. En una ocasión, acompañó a Poiret a su estudio y este le permitió usar sus prendas cuando quisiera, siempre y cuando dijera que eran piezas de él. O sea, era una estrategia de publicidad del diseñador. Y de esta manera, Elsa, sin quererlo, se convirtió en una influencer. A través de esta relación y con la experiencia en el negocio de Gabriel Picavia, Schiappa entendió que este era su camino y decidió abrir un taller de modas. A mediados de los años 20 sucedió esto. Su primera prenda la sacó en 1925. Se trataba de un suéter tejido a mano color negro, con un lazo alrededor del cuello y un moño al frente, también tejidos, es decir, eran parte de la, del estampado del suéter, pero eran tejidos igual. El diseño del moño empleaba un efecto visual que jugaba con la perspectiva y el sombreado. Su primera clienta fue la guionista Anita Luz, autora de Los caballeros las prefieren rubias. Y en cuanto Anita lo usó, las mujeres empezaron a adquirirlo y hasta las galerías Lafayette lo empezaron a comercializar. Su primera colección salió un poco más tarde con ropa de punto y deportiva con cierto aire futurista y cubista, es decir, de las vanguardias artísticas del momento. Esos serían sus primeros coqueteos con estos movimientos. En 1929, su rica imaginación ya había sacado los vestidos reversibles en blanco y negro, los impermeables de seda y lana recubiertos de goma, las faldas pantalón, los trajes de hombreras y hasta una licencia para hacer bolsas de malla metálica. Schiappa decía que no era mujer de negocios, pero para 1930 ya tenía 23 talleres y 2.000 empleados. En 1935 abrió su primera boutique de alta costura en la planta baja del hotel que compró en la Plaza Vendôme. Además, inauguró diferentes líneas de su marca. Pour le sport, o sea, para los deportes, pour la ville, para la ciudad, pour le soir, para la tarde. Cuando su negocio se amplió a Inglaterra, estableció un sistema de puntos para el pago. Fue en 1936 cuando Schiaparelli, aliada con artistas surrealistas, fusionó moda y arte. Salvador Dalí y Elsa eran buenos amigos y se profesaban mutua admiración, así que fue fácil formar una dupla para el diseño y creación de interesantes prendas surrealistas, como el vestido langosta, vestido de noche con una enorme langosta diseñada por Dalí, pintada en la entrepierna de la mujer como alusión a la sexualidad. El vestido esqueleto, skeleton, con relieves que simulan costillas en un elegante vestido negro. El sombrero zapato, tan icónico como el teléfono langosta de Dalí. El traje de bolsillos cajones con adaptación de algunos cuadros del pintor o un vestido con estampado en forma de carne despellejada llamada tears, lágrimas. A ello hay que agregar un juego de joyería con aspecto de rostro humano. Con Jean Cocteau diseñó abrigos, conjuntos de noche y joyas, y basada en Magritte, Schiaparelli hizo una botella de colonia para hombres en forma de pipa. Botines de cuero con pespuntes bordados que dibujaban los dedos de los pies, guantes con uñas pintadas de rojo, collar con incrustaciones de insectos, bolsos con adornos que se iluminaban con pilas, en fin. Diseñar moda para mí no es una profesión, sino un arte, afirmaba la creadora, y no cabía duda. Schiaparelli se expresaba como artista en una época, la primera mitad del siglo XX, en que los movimientos artísticos de vanguardia buscaban formar parte de la vida cotidiana a través de las llamadas artes aplicadas. Elsa materializó esa aspiración en el diseño de moda, que era considerado eso, un arte aplicada, y de esta manera llenó el vestidor de la mujer de arte. La desbordante imaginación de Schiappa contrastaba con la moda sobria y austera de su gran rival, Coco Chanel. Este choque provocó un rechazo mutuo que llegaba a los insultos cuando se encontraban. La rivalidad creció cuando Elsa se convirtió en la primera diseñadora de moda en aparecer en la portada de la revista Time en el número de agosto de 1934, cosa que Chanel aún no conseguía. Chanel se expresaba de Schiaparelli como esa italiana extravagante que fabrica ropa. Otros escenarios en que incursionó Schiaparelli fueron en el cine y el teatro, realizando vestuario para Mae West en la película Every Day is a Holiday en 1937 y en 1940 vestuario para la obra teatral Le Montre Sacré de Jean Cocteau. Entre las celebridades que vestían Schiaparelli estaban Joan Crawford, la duquesa de Windsor Wally Simpson, quien por cierto vistió el vestido langosta para ser fotografiada poco antes de su vida, de su boda, perdón, y toda su vida vistió Schiaparelli. Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Greta Garbo, Lorraine Bacall, Gala, la esposa de Dalí, Vivian Leigh, Ginger Rogers, etc. El inicio de la Segunda Guerra Mundial interrumpió ese periodo de riquísima creatividad. Schiaparelli luchó porque sobreviviera a su casa de modas durante la guerra, con la creación de ropa práctica para el momento que se vivía, como los overoles con cierres visibles y bolsillos maxi del tamaño de un bolso de mano para que todo cupiera en el overol, o un abrigo con bolsa integrada. Se encontraba dando conferencias en Nueva York cuando los nazis invadieron Francia, así que permaneció allí hasta 1945. A la Francia ya liberada, regresó para presentar una nueva colección en septiembre de ese año 45, contratar a Hubert Givenchy como director creativo de la boutique Schiaparelli y construir una fábrica de perfumes a las afueras de París. Años más tarde, presentó su colección Zodiac, aun cuando sus trabajadores estaban en huelga en sus talleres. Pero Elsa pronto entendió que ya no tenía lugar en el mundo de la posguerra. Su moda surrealista y teatral ya no encajaba en un París que aún no se recuperaba de la dramática contienda, y por ello decidió cerrar su casa para siempre en 1954. Se marchó a Túnez y escribió su autobiografía titulada Shocking Life. La diseñadora que rompió moldes murió mientras dormía en 1973. La casa de moda Schiaparelli volvió a abrir sus puertas en 2012 en el Hotel de Font Pertuis, en la Plaza Vendôme, el lugar donde su creadora decidió retirarse. En 2017 obtuvo el título de Casa de Alta Costura concedido por el Ministerio Francés de Industria y la Federación Francesa de Alta Costura. La firma sigue teniendo el sello de elegancia, buen gusto y excentricidad de la diseñadora, además de esa impronta surrealista que la caracterizó. Elsa Schiaparelli contribuyó con su intenso trabajo al avance profesional de la mujer en tiempos en que la misoginia fascista controlaba algunos de los países más avanzados del mundo, y aportó su desbordante imaginación para modificar la concepción de la moda considerada, a partir de su genio, como una obra de arte. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.